viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, firmaron una declaración de intenciones para establecer el año 2021 como el año de la cultura estadounidense qatarí. El documento declara la intención de Estados Unidos y Qatar de cooperar para mejorar los intercambios culturales y artísticos y las conexiones entre personas y promover el entendimiento mutuo y los ideales compartidos de tolerancia y diversidad. Pompeo también comentó sobre los esfuerzos de Qatar en organizar las conversaciones de paz sobre Afganistán en Doha. Él dice que las conversaciones que han comenzado, dirigidas por los afganos, son crédito a los esfuerzos conjuntos y el apoyo de Qatar. Felicita a ese país por ayudar a sus vecinos afganos a acercarse a la prosperidad que viene de una paz duradera. También presente el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y el ministro de Finanzas Ali Sharif Alemadi, quienes firmaron otra declaración de intención para facilitar la exploración de nuevas oportunidades de inversión para las empresas de ambas naciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primer página, la primer nota de hoy en la tertulia. La situación sanitaria en Cuba sigue agravándose debido al rebrote de la COVID y las autoridades cancelan el transporte interprovincial de pasajeros en todo el territorio nacional.
Y ya esto suena como por segunda vez, ¿no?
Sí, señor. Bueno, sí, vamos a ver qué pasa. Y hablando de Cuba, al menos 2.350 niños cubanos sufrieron abusos sexuales entre 2018 y 2019, de acuerdo a un informe oficial. Y hablando de oficial, ya la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo oficialmente, pues, escogió al cubano-americano Mauricio Claver Carone como su nuevo presidente.
Sí, señor. Y bueno, de todas maneras, esta noticia no está exenta de alguna polémica. Hay algunos que se habían opuesto, otros se abstuvieron. Lo cierto es que por primera vez no es un latinoamericano el que dirige este importante banco de desarrollo, interamericano de desarrollo, quiero decir. Estas son las noticias que tenemos para hoy. Lo vamos a discutir, el comentario con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y Michel Suárez, nuestro copresentador, se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un abrazo y un saludo para todos desde La Habana.
Muy cuéntame, bien, ¿cómo va esa cuarentena?
Va terrible, pero estamos vivos, es lo más importante. En realidad sí, es todo muy estresante, pero no queda de otra de soportar.
Claro, claro, y es que es de entender, porque es que es una cuarentena que lo ha pasado muchos lugares del mundo y la están pasando muchos lugares del mundo, pero para una cuarentena, para una situación de emergencia, hay que prepararse. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo te preparas en Cuba? Es horrible. Michel Suárez, saludos, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Estoy de lunes mirando las cifras de Cuba, del COVID, mirando las cifras de Estados Unidos y de España. Y bueno, las de España son bastante preocupantes, ¿no? Lo que tiene que ver con el avance de la pandemia en el último fin de semana, con casi 30.000 nuevos afectados, es muy preocupante.
Seguro que sí. También en la India se han disparado los casos. En Estados Unidos siguen también los casos, aunque aparentemente, gracias a Dios, en la Florida ha habido como un respiro. No es que se haya eliminado ni hayan bajado nada significativamente, pero un respiro, y es un respiro. Así que bueno, vamos a las informaciones y comenzamos por ahí, por el COVID y las consecuencias.
Claro que sí, porque la situación sanitaria sigue agravándose debido al coronavirus. Las autoridades anuncian la cancelación del transporte interprovincial de pasajeros en todo el territorio desde la medianoche del domingo hasta el próximo 30 de septiembre. Los medios de prensa estatales publicaron la decisión del Ministerio de Transporte sobre la suspensión de servicios públicos estatales y no estatales de transportación interprovincial de pasajeros en todo el país, además de la recogida de pasajeros que gestionan los inspectores en puntos de embarque y paradas. El gobierno indicó además que los pasajeros con reservaciones podrán retirar el 100% del valor de sus boletos hasta 15 días después del restablecimiento de los servicios. Los envíos postales que arriben del exterior para las personas naturales que entregarán a solo residentes de las provincias que cuentan con almacenes de agencias despachadoras de carga. También está prohibida la recogida de pasajeros que gestionan los inspectores, como ya indicaba, ¿no?, la nota. Y desde que comenzó la programación del coronavirus en Cuba, es la segunda vez que se suspende el transporte interprovincial. Desde agosto pasado, Cuba ha dado marcha atrás y ha restablecido muchas restricciones que habían sido eliminadas en provincias como La Habana, que retrocedió a la fase de transmisión local limitada un mes después de iniciar la reapertura. También otras provincias han vuelto a medidas más severas por los rebrotes, entre ellas Artemisa, Ciego de Ávila y Cienfuegos.
Sí, sin duda, si estos son, nos estamos basando en los datos que da el gobierno cubano, y a pesar de que si usted compara los datos oficiales de Cuba con el resto del mundo no son altos, las medidas que está tomando el gobierno cubano pues indican una emergencia, indican una gravedad que no se corresponde con los datos, con los números, con las cifras que da el gobierno. Así que, de todas maneras, lo que sí se puede decir, que el gobierno cubano está tomando drásticas medidas y está tomando el asunto como sumamente grave, que está cerrando el contacto entre provincias, no quiere que la gente camine en La Habana, sobre todo después en el toque de queda de la noche y la madrugada, no quiere que haya fiestas. El gobierno cubano está cerrando hasta donde puede el movimiento de los cubanos para evitar la propagación del COVID-19.
Ya que tenemos a Luz Escobar desde La Habana, esta nota la tomamos del diario 14 y medio. Dice, y es bueno destacar, que la cancelación del transporte supone un duro golpe no solo a la movilidad de pasajeros, sino también al exceso mercado informal que funciona en Cuba y que se nutre en buena medida de las mercancías que se transporta de forma clandestina entre una provincia y otra. Habla de café, carne de cerdo, camarones, en fin.
Luz.
Sí, exactamente. Como sabemos, la capital está viviendo, y el país entero, una situación complicada con respecto a la alimentación, y esa era una de las fuentes que estaba trayendo a la capital comida, porque hace falta poner comida en el plato y en las tiendas no hay. Entonces, bueno, esto fue es y será un duro golpe, ¿no? Lo que pasa es que las provincias como Holguín, Camagüey, Santiago, estaban en una fase distinta a la de La Habana, y ya había una cierta movilidad, incluso se habían recuperado algunas actividades culturales, algunas actividades en espacios públicos, y se veía ya en la calle personas sin mascarilla, porque, bueno, la fase 3 ya no te obliga a llevarlo, a no ser que sea un espacio público o una institución de salud. Entonces, lo que sucede es que al abrir algunas provincias a la fase 3 y al haber un flujo entre provincias, ocurría que cuando ya una provincia estaba en fase 3, bueno, otra vez regresaban igualmente. Este mismo caso que hoy obligó a alguien a dar algunas medidas en marcha atrás, venía de La Habana. O sea, yo creo que era una medida apresurada la de abrir el transporte interprovincial, a pesar de que afecta a muchísimas personas, porque no todas las provincias tienen el mismo nivel de contagio, no tienen el mismo nivel de casos, y por tanto no están en igual fase. Ellos habían establecido puntos de control donde te hacían una prueba rápida y bla, 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 pero muchas personas se saltaban esos puntos de control, entraban de manera clandestina, en fin, lo que ya sabemos, el caos.
Claro, yo lo que he visto en la televisión cubana, y la verdad que no sé, claro, todas las medidas nunca están de más, pero esa fumigación que le hacen a los automóviles, a las gomas de los automóviles cuando van a entrar de provincia a provincia en los puntos de control, yo no creo que un coronavirus, el virus como tal, vaya en la goma de un carro pegada al pavimento caliente ni nada por el estilo, pero bueno, está bien, es mejor que sobre y no que falte, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que el control del virus realmente hay que establecerlo a través de la distancia social, a través del uso de las máscaras cuando no se pueda mantener la distancia social, y hay que tener sentido común. Eso es lo que yo siempre digo.
Sí, pero claro, eso se logra con mucha educación, claro. Y es lo que a veces está faltando. Ellos están apelando más por la represión y las multas y las medidas restrictivas, y la educación está quedando en un segundísimo, tercerísimo plano. Los policías están más que nada en la calle estresando, reprimiendo, y entonces por eso también yo creo que es bueno señalar que no solamente apelando a las medidas restrictivas, a las multas y a la represión, se puede controlar una pandemia en un país donde ya sabemos que no somos Suecia ni Noruega, que la gente es bastante consciente y disciplinada, sino donde muchísimas veces lo que reina es el caos, o sea, es lo que yo creo también.
Claro, lo que sucede es que el virus, tanto en Cuba como en muchas partes del mundo, sigue infectando y sigue provocando muerte. Michelle ya los indicaba, ¿no? Lo reflejaba comenzando el programa. Y quiero remitir algo importantísimo como Israel. Israel acaba de anunciar el endurecimiento en las restricciones en el segundo confinamiento para el país, que representa, esto es interesante también, no solo hablando de Cuba, porque Cuba y el resto del mundo, quiero repetirlo, van a cerrar por las próximas 3 semanas los comercios, los restaurantes, las escuelas, los hoteles, es decir que, adentro todo el mundo y como en Cuba, vuelvo a reflejar la situación, esto no lo contiene nadie, hay que esperar una vacuna, a ver qué pasa y ver si esa vacuna es efectiva también.
Será efectiva, pero con el tiempo. Uh-huh. Michelle Suárez.
No, y el debate de la comunidad científica acerca de los confinamientos generales.
Terrible.
Lo dicen cada vez más de que debe confinarse más bien por barrios,
sí, señor,
o por provincias o por regiones, pero ya parar un país, eso no pensaba yo que lo fuera a hacer nadie. Bueno, Israel lo va a hacer, y eso es también fatal para la economía de ese país. Me llamaba la atención lo de las ruedas de los ómnibus, ¿no? que comentaba Amado, porque esto es absolutamente para nada. Hay otro debate, que es cómo se transmite más el virus, en las superficies o de forma aérea. Al principio, en la primera oleada del virus, se hablaba de las superficies, ¿no? Los estudios que se hacían, cuánto dura el virus en un cartón, en una taza de café, en un metal o en una caja del supermercado, por ejemplo. Y todo esto, bueno, los científicos intentaron dar un número, ¿no? Un par de horas, unos minutos, puede durar hasta 3 días en el metal. Por lo tanto, después de que 200 científicos pidieran a la Organización Mundial de la Salud que incluyeran la transmisión aérea como vía de contagio del virus, es decir, lo que se transmite en los locales cerrados, no porque usted toque la mesa, sino porque alguien respira muy cerca suyo y le pega el virus. Ese es actualmente el medio de transmisión que yo veo, en lo que leo, que debe tenerse en cuenta en estos momentos. Por lo tanto, lo de las ruedas, si hay coronavirus en la rueda de una guagua en Cuba, probablemente no dure más de media hora rodando, ¿no? Es una cosa realmente que tiene menor importancia en el debate científico que se está desarrollando actualmente. Lo que sí no entiendo, porque en España, que reitero, el fin de semana casi ha habido 30.000 nuevos casos, no se ha cerrado el metro de Madrid, de Barcelona, de Valencia o de las otras ciudades donde hay metro, el metro sigue funcionando, los autobuses siguen funcionando, los trenes también, y no es que no haya debate, pero es que el transporte sigue funcionando, que esté la situación delicada no quiere decir que se suspenda el transporte. Y luego hay otras consecuencias, ¿no?, de la suspensión del transporte, por ejemplo, la paralización de los envíos de cartas, paquetes de alimentos y medicamentos desde el exterior, que si no hay autobuses, ómnibus de una provincia y otra, y tampoco hay aviones, tampoco hay reparto de este tipo de cuestiones que son de vital importancia, por lo menos para la gente que recibe alguna ayuda del exterior en forma de paquetes. Hoy mismo un senador español pedía al gobierno español que intercediera en esta cuestión para reanudar lo que es el envío de cartas y paquetes desde España a Cuba, que lleva 6 meses suspendido por las limitaciones en el transporte aéreo actualmente. Lo que resulta increíble en el caso de Cuba también, y no sé si Luz me puede ayudar en esto, es que en el transporte, como yo decía, la vía aérea es importante, pero las máscaras, los nasobucos que se usan en Cuba, siguen siendo mayoritariamente, por lo que yo veo, escucho y leo, de telas fabricados artesanalmente por la gente. Me gustaría, no sé si Luz tiene la información, saber cuánto cuesta un nasobuco en Cuba y dónde lo venden, si es que lo venden, para conocer si existen nasobucos que sean capaces de verdad de parar el virus, porque si no, es igual que no llevar nada.
Claro que sí. Luz.
No, yo desconozco un lugar donde ir a comprar nasobucos que esté amparado, financiado y producido por el Estado. O sea, los pocos puntos que conozco son puntos privados que ahora mismo están cerrados nuevamente por el problema de las nuevas restricciones, por lo menos aquí en la capital. No hay manera de comprar unas mascarillas que sean, vamos a decir, totalmente eficientes y avaladas por una certificación ya de salud que te pueda permitir tener la garantía de que es una mascarilla que te está protegiendo del virus. Las que estamos teniendo, la mayoría de los cubanos, te digo, en un 90% en la calle, cuando tú ves las personas, lo que tienen son mascarillas hechas en casa de tela, ¿no? Son estas mascarillas que, bueno, las personas en una mejor medida en algunos casos y en otras menos asesorada han logrado hacer en sus viviendas, ¿no? Ya te digo, yo he visto algunas que tienen triple tela y otras más finas, o sea, en dependencia de la información que tenga la persona que las maneje, pero el 90% sí te puedo asegurar que son hechas en casa.
Muy bien.
Al menos 2.350 menores de edad cubanos sufrieron presuntos hechos de abuso sexual entre junio de 2018 y mayo del 2019, según indica un informe presentado por el gobierno sobre la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas en 2019. Esto lo publicó el Juventud Rebelde. El documento revela que 1.179 niños sufrieron abusos lascivos, 298 violación, 65 pederastia, 533 corrupción de menores y 257 ultraje sexual. El medio, que toca un tema en el que la prensa oficial no suele profundizar, señala que aun cuando todos los casos de abuso no son denunciados y el informe enunciado habla de presuntos hechos, una revisión más específica de los sucesos reportados en varios territorios del país redimensiona el problema.
Sí, señor, un problema grave, grave, por primera, no sé si es por primera vez, pero no es usual que la prensa oficial toque este caso. Y cuando no se debate, eso lo hemos dicho, creo que estamos cansados de decirlo en los programas, cuando hay un caso que no va a la opinión pública, que no lleva un debate público, que no hay instituciones que trabajen con estos casos, pues es muy difícil de resolver desde la élite gubernamental. Luz Escobar.
Bueno, mira, aquí estamos hablando de un tema súper delicado. La situación de los menores en Cuba a nivel legal, para mí, está en un área, en un terreno de gran vulnerabilidad. En primer lugar, porque en Cuba, desde los 16 años, ya usted es considerado mayor de edad. Y, por ejemplo, una muchacha de esa edad que es violada no clasifica como una violación a un menor de edad, por tanto, además no está protegida de manera particular por la ley, por tanto, hay mayor impunidad por parte de los agresores hacia este tipo de situaciones. Lo otro es que se ha conocido de manera oficial que sea como un debate público, tampoco es una cosa que podamos ver y que podamos respirar y que podamos participar. Los cubanos que tenemos interés en que esto sea un tema que se lleve al Parlamento, que cambie la ley para que esto, por supuesto, que parte de la gran violencia que hay en los hogares cubanos, en primer lugar, y además de la impunidad que te hablaba. Entonces yo creo que, por un lado, es positivo que al menos ellos se hayan sentido presionados de cierta forma publicar este tipo de estadísticas a partir de exigencias que han tenido de autoridades de las Naciones Unidas, que son personas que le dan a ellos presupuesto para tocar estos temas en los lugares donde ellos han logrado organizar talleres y por ahí van cogiendo presupuestos para sus proyectos de las ONG supuestas esas que ellos tienen en la sociedad civil que ellos presentan al mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ellos han empezado a publicar ciertas cifras que, bueno, por lo menos nos dan una pista, un acercamiento al drama. Pero el drama te puedo asegurar que es mucho mayor y, sobre todo, para mí lo más importante es que no tiene una presencia en el debate público. Es una situación que se queda en la academia, en estas publicaciones que no alcanzan un gran público, pero ya te digo, positivo que por lo menos esta información vaya llegando, porque eso es como el primer paso para que se cree el debate. Y bueno, ya sabemos que por lo menos el debate genera algo de presión y por ahí se empieza a por lo menos aspirar a algún cambio, porque es lamentable, de verdad, esta situación.
Claro, ojalá que esto no sea la excepción y que a partir de ahora se publiquen las cifras y que los periodistas dentro de Cuba puedan tener también acceso a las informaciones, a las estadísticas, para que puedan también hacer sus noticias. O sea, que esto sea un tema abierto, que se pueda discutir.
Bueno, pasamos a la otra noticia. La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, pues finalmente escogió a Mauricio Clavel Carone, este cubano-americano, convertido ya en el primer líder no latinoamericano en la historia del organismo multilateral. Los gobernadores eligieron en una votación a puerta cerrada y por vía telemática para un mandato de 5 años que comenzará el próximo 1 de octubre a Clavel Carone, el único candidato que quedaba en lisa y que actualmente es asesor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El abogado recibió 23 votos regionales y 66,8% de los apoyos, así indicaron a la agencia EFE fuentes del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El presidente electo necesitaba obtener la mayoría de los votos de los 48 países miembros de la institución, además del apoyo de al menos 15 de los 28 países miembros regionales.
La noticia estuvo, por supuesto, esta noticia, este es el final, pero la trayectoria estuvo llena de personas o países que se oponían a la nominación y a que fuera Mauricio Clavel Carone, e incluso se recogieron algún tipo de firmas, pero bueno, así terminó la votación. Vamos a pasar con Michelle Suárez y con esta nota.
Sí, esta noticia, en mi opinión, tiene varias caras. Me gustaría primero hablar de Clavel Carone como cubano-americano. Creo que es importante para la comunidad cubano-americana, para todos los cubanos en general, que alguien de ascendencia cubana sea el máximo líder del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso por un lado. Creo que ha acumulado méritos en su carrera, en su dilatada carrera cerca de la política en Washington para acceder. Y yo creo que tengo que pensar que lo hará bien al frente de este organismo. Pero la otra cara del asunto tiene que ver con dos puntos, en mi opinión. En primer lugar, para mí era más importante su función en seguridad nacional donde estaba que ahora. Creo que aportaba más, ¿no?, para los problemas que tiene América Latina con Cuba, Venezuela y Nicaragua, dando la guerra habitual. Me parecía que era una posición donde teníamos por lo menos mayor influencia en la administración, teniéndolo como asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental. Y en segundo lugar, yo creo que no era un momento para polarizar América Latina en cuanto a este tema. Todo lo contrario, la administración, siempre lo he dicho en este programa, necesita crear alianzas en la región para poder mantener aislados los movimientos populistas y para poder presionar mejor a Cuba, Venezuela y Nicaragua y a cualquier otro régimen que aparezca en el continente. Y ese es el principal déficit de la política norteamericana de los últimos años, la falta de alianzas en América Latina. Y esta guerrita alrededor de quién dirigía el Banco Interamericano de Desarrollo no va en la buena dirección en ese sentido, porque genera una serie de problemas incluso con aliados de la propia administración, como es el caso de Chile, que se opuso. Entonces, a mí me parece que debió haberse respetado la regla no escrita de que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene su sede en Washington, pero lo dirige un latinoamericano. Es una regla, reitero, no escrita, pero si no se respeta lo que no está escrito, pero se viene cumpliendo durante tantos años, eso merma la confianza que tiene también el continente en la propia administración. Es igual que si se violara esa otra regla no escrita de que el Fondo Monetario Internacional lo dirige un europeo y el Banco Mundial un norteamericano. No está en ningún lugar escrito, pero ambas partes se han comprometido a que así sea. Y hay confianza mutua en este sentido. La palabra del momento es la confianza. Y es ahí donde yo veo que esta elección no necesariamente debería haber recaído en un norteamericano, sino en una personalidad de consenso en América Latina.
Precisamente Michelle mencionaba a Chile, fue uno de los 16 países que no emitieron su voto, que se abstuvo, ¿no?, como país, porque ellos consideran o dijeron en ese momento que era oportuno pues posponer la elección debido a la grave pandemia que azota el mundo y a la región y habían exigido que se concretara esto para después de superar la pandemia, pues llevar a efecto la elección.
Es la primera vez en 61 años de existencia del Banco Interamericano de Desarrollo, primera vez que es presidido por un estadounidense, en este caso por un cubano-americano o un español-cubano-americano, porque es hijo de español, madre cubana y, por supuesto, nacido en Estados Unidos. Los países que apoyaron la candidatura, además de Estados Unidos, por supuesto, que fue el que presentó la candidatura junto con El Salvador, Guyana, Haití, Israel y Paraguay. Después se unieron en ese apoyo a Mauricio Claver Carone, Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay. Argentina encabezó el rechazo y después lo siguió México, Costa Rica y Chile. Así que bueno, de todas maneras, la noticia es Mauricio Claver Carone, un cubano-americano, nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Gracias a Luz Escobar, también a Michelle Suárez. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
En septiembre de 2019, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel anunció que se tomarían drásticas medidas de austeridad en la isla en espera de que llegara un barco de petróleo que estaba en camino y que todo sería solo un periodo coyuntural. Ya pasó un año, el barco llegó y llegaron otros, pero la isla continúa en crisis, ahora agravada por la pandemia de la COVID-19.
Y hoy vamos a hablar un poco de la realidad cubana, pero sobre todo a partir de lo que se llamó ese periodo coyuntural. Muchos dijeron que era continuación del periodo de especial, otros dijeron que no, que era solamente la coyuntura por aquel momento de inestabilidad en que el país se quedó prácticamente sin reservas de petróleo. El gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que eso no se debía a las insuficiencias del gobierno, sino que estaba totalmente relacionado con la política de Estados Unidos que impedía que llegaran los suministros de combustible. Economistas han analizado la situación. Hay muchos que plantean que la cuestión no es coyuntural, la cuestión es estructural. Y hoy vamos a tratar de poner todo este mejunje, como decimos nosotros los cubanos, vamos a ponerlo para analizarlo a un año del periodo coyuntural en Cuba. Increíble, ha pasado ya un año desde que algunos incluso memes salieron por ahí, algunas burlas también salieron hablando del periodo coyuntural. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a conversar con Mauricio de Miranda Parrondo, este economista cubano, profesor, actualmente profesor titular de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana de Cali, en Colombia. También fue profesor, tiene un doctorado en Economía en España, y bueno, es un hombre que si de economía de Cuba hay que hablar con Mauricio de Miranda Parrondo.
Bienvenido al programa, ¿cómo está usted?
Muchas gracias.
Bueno, ya adelantábamos, pues, esto que se le llamó o se le llama, ¿no?, periodo coyuntural, ¿pudiera ser la continuidad del periodo especial de los años 90?
No, a ver, yo creo que vale la pena aclarar que lo que pudo haber sido un problema coyuntural podría haber sido la insuficiencia momentánea de petróleo en un nivel crítico. Pero de ninguna manera la crisis económica de Cuba es coyuntural. La crisis económica de Cuba es un fenómeno estructural, es un fenómeno que persiste desde hace muchísimo tiempo, que fue muy grave en el periodo especial, pero que al cabo de 30 años después del periodo especial, la economía cubana no puede decirse claramente que ha logrado salir de una situación de estancamiento. Es decir, hemos vivido 3 décadas de estancamiento económico después del periodo especial. Pueden existir algunos años con unos ciertos crecimientos. Hay 2 o 3 años en todos estos 30 años que han tenido un pico de crecimiento. Pero en lo fundamental, el sistema productivo cubano se ha estancado. Tanto la industria como la agricultura se han estancado. La industria tiene unos niveles de obsolescencia terribles. Prácticamente en todas las ramas de la industria hoy en día se produce menos que en el año 1989. Y en la agricultura, ni qué decir. Es decir, la situación del estancamiento agrícola es gravísimo y eso se puede ver claramente en la escasez generalizada de bienes agrícolas, que son los que garantizan la alimentación de los cubanos. Es decir, claro. yo sí creo que la situación de la economía cubana es más estructural que coyuntural y que obviamente la crisis de la pandemia la ha agravado de una manera muy puntual, de una manera coyuntural, sí, pero de no haber ocurrido la pandemia, probablemente la situación no estaría tan grave, pero no estaría bien la situación, porque desde hace mucho rato los economistas estamos insistiendo en la necesidad de reformas económicas que no le apunten a problemas de coyuntura, sino que le apunten a resolver los problemas estructurales que tiene la economía cubana.
Claro, pero hay un tema, y en este sentido, es una economía que, por supuesto, escasea de una estructura que sea eficiente. Lo que lo hace, y claro, Díaz-Canel solamente habló de coyuntural, y es la palabra que usamos todos en el momento en que él lo dijo, cuando el barco de petróleo no entraba. Pero, por ejemplo, fue un momento coyuntural cuando se cayó la Unión Soviética, se cayó el subsidio de la Unión Soviética. Fue un momento coyuntural cuando comenzaron las sanciones, el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos. Momento coyuntural cuando no entraba el barco de petróleo por eso. Momento coyuntural cuando la economía, cuando bajó la entrega de petróleo de Venezuela a Cuba. Es decir, el hecho de que no haya una estructura hace que la economía cubana sea una economía que responda a la coyuntura del momento. Y por eso sí, yo creo que la hace muy coyuntural en ese sentido, profesor.
Es que lo que pasa es que la economía cubana es muy vulnerable a los fenómenos externos. Y la crisis de la Unión Soviética, que sí fue un momento coyuntural, fue una crisis estructural que además se veía venir, pero que demostró las debilidades estructurales de la economía cubana. Porque ahí es donde está el tema. Si la coyuntura económica puede ser negativa y una economía puede verse afectada por la coyuntura económica, pero cuando la estructura de la economía no es capaz de asegurar las necesidades fundamentales de la población, bueno, pues entonces estamos ante un fenómeno en el que los niveles de vulnerabilidad se incrementan de una manera significativa. Y esa es la realidad de la economía cubana. La economía cubana es una economía vulnerable por su nivel de apertura. Es una economía muy dependiente del exterior y, por tanto, cada vez que hay un fenómeno externo negativo que tiene un impacto negativo sobre la economía cubana, pues la economía se resiente de una manera tremenda.
Profesor, usted mencionaba la crisis estructural que viene arrastrando el gobierno cubano. ¿Cuáles podrían ser, si pudiera mencionar, otras causas de esa crisis?
No, a ver, yo pienso que hay una causa fundamental que hay que tener en cuenta, y es el funcionamiento del sistema económico. El sistema económico, tal y como está planteado, está planteado como un sistema de planificación centralizada. En otras oportunidades yo he dicho que es un error pensar que la economía cubana es una economía centralmente planificada. Yo creo que la economía cubana es una economía centralmente dirigida o centralmente administrada, que no es lo mismo ni se escribe igual. Es decir, es una economía donde desde el centro de dirección del país se toman las decisiones incluso a nivel microeconómico. Y eso ha demostrado no servir. Eso ha demostrado no funcionar y lo ha demostrado toda la vida. Y toda la vida ha existido el famoso debate entre la necesidad de la descentralización y la necesidad de hacer reformas de mercado y el interés del Estado de mantener el control sobre la economía, que es el que le asegura el sostenimiento de un poder monopólico. Entonces, sencillamente, si la disyuntiva es el poder o el comportamiento económico que resuelva las necesidades de la economía, bueno, pues lo tenemos clarísimo. Es decir, hay que hacer reformas muy profundas que conduzcan a la descentralización de la economía, incluso considerando al sector estatal, que yo no lo descarto de una manera plena, pero considero necesario, es más, lo considero imprescindible que haya reformas que permitan la aparición de un sector privado y cooperativo pujante que cubra ese espacio que el Estado ha demostrado no ser capaz de cubrir, porque es que no ha sido capaz de cubrirlo. Entonces, si no ha sido capaz de cubrirlo, pues sencillamente debe permitirse al sector privado y al sector cooperativo que lo haga, porque puede hacerlo bien. De hecho, hay estadísticas muy claras de que el sector privado es el que está absorbiendo el mayor incremento del empleo en el país. Bueno, eso es un indicador. Eso es un indicador de hacia dónde debe ir el proceso de reformas. Entonces, si se pretende seguir tomando todas las decisiones económicas a nivel central, bueno, pues sencillamente seguiremos en las mismas. Y seguiremos en las mismas mientras el gobierno pueda seguir haciendo lo que quiera, porque es que ese es el problema. Todo tiene un límite en la vida. Ahora mismo se han adoptado reformas, cambios, reformas. Yo no lo diría incluso ni reformas. Se han adoptado medidas que se han adoptado mal y que se han adoptado bajo la lógica del control estatal. Y eso no funciona. Como por ejemplo, la medida de permitir que los privados y las cooperativas puedan acceder al comercio exterior. Solo se les permite acceder a través de empresas estatales. Uh-huh. Se han dado muchos argumentos, muchísimos argumentos, entre ellos la experiencia de estas empresas, que hay que ver si realmente tienen tan buena experiencia o no, pero es que ese no es el problema. Ese no es el problema. No me obligues a mí a exportar a través de una empresa del Estado. Permíteme que yo decida si exporto a través de esa empresa o de otra, pero dame la posibilidad de que pueda hacerlo por otra. Así y es. Ahí es donde está el punto.
Como dicen,
el Estado quiere mantener el monopolio del comercio exterior y el monopolio del control de prácticamente todas las actividades económicas. Y una reforma planteada así es una reforma que comienza mal. Claro.
Como dicen los cubanos.
Perdón la interrupción.
No. Ahí es donde está el pollo del arroz con pollo. Así dicen los cubanos. Vamos a escuchar a la periodista Joanny Sánchez. Tuvo algo que decir en este aniversario del periodo, del llamado periodo coyuntural.
En septiembre pasado se le etiquetó como la coyuntura. Y recuerdo que fueron momentos en que las autoridades hablaron de que había un gran problema de abastecimiento de combustible, que el país en vilo estaba esperando por un barco con petróleo proveniente, parece ser de Venezuela, y todo se paralizó. El transporte público se redujo sosteniblemente, se redujeron también, por ejemplo, los horarios de las empresas estatales, de las clases incluso, y parecía que era algo temporal, que era algo momentáneo, que cuando llegara aquel barco petrolero, pues la isla iba a retomar su ritmo y su marcha. Pero en realidad, señoras y señores, no fue así, porque la coyuntura en realidad es la crisis crónica en la que estamos inmersos hace décadas y que han tenido sus oscilaciones en dependencia de los subsidios, las prebendas y los recursos que llegan desde afuera, pero que es una crisis marcada fundamentalmente por la ineficiencia y la disfuncionalidad de la economía cubana. Entonces, en este año, ¿qué ha pasado? Parecía que esta coyuntura iba a servir de látigo para expoliar a las autoridades cubanas, hacer verdaderos cambios profundos de apertura en la economía, pero en realidad no ha sido así. Entonces, la coyuntura se conectó con la crisis económica que ha traído la pandemia, con el corte del turismo, con muchas limitaciones también para el emprendimiento y los negocios privados dentro de la isla. Y bueno, pues la coyuntura se ha convertido ya en un proceso que no duró 15 días ni un mes, sino que va ya por un año. Y en ese año, mientras esperábamos que se impulsaran cambios desde arriba, pues la realidad es que se ha ido muy lento. Por ejemplo, los cambios económicos no solamente tienen que estar orientados hacia la apertura y la flexibilización, sino que tienen que tener una velocidad y una profundidad. Desde julio pasado, en que se anunciaron una serie de transformaciones económicas como la dolarización de la venta de productos básicos como alimentos y productos de higiene, la autorización finalmente a que operaran pequeñas y medianas empresas en el país, la importación en manos privadas pero a través de canales estatales, bueno, pues todo eso se ha ido implementando con mucha lentitud, con mucha cautela. Entonces, cuando un cambio no tiene la velocidad que se necesita, termina frustrando, termina desilusionando y termina generando incluso el efecto contrario al que se necesita.
Profesor, bueno, primero que todo, decir que esto fue sacado del podcast de Joanny Sánchez, Ventana 14. Aquí Joanny plantea un tema y a mí me llama un poco la atención. Dice ella que se pensaba todo ese proceso coyuntural y la crisis fuera el látigo para que el gobierno cubano, para expoliar al gobierno cubano a hacer verdaderas reformas. ¿Usted esperó en algún momento que el gobierno cubano realmente hiciera las reformas correctas? Usted lo acaba de mencionar hace un minuto, todo lo que se ha hecho no se ha hecho bien. ¿Usted esperaba realmente que el gobierno pudiera, dada la crisis, realmente abrir e ir en el camino correcto?
Uno siempre tiene la esperanza de que las cosas se hagan bien. Aunque uno pueda mantener un alto nivel de escepticismo. Y yo debo reconocer que desde los años 90 tengo un alto nivel de escepticismo. No obstante eso, publico mis ideas, comparto mis opiniones con otros colegas que también publican las suyas. Es decir, ideas no es lo que le falta al gobierno cubano. Porque en las redes, muchísimos profesionales responsables, serios, incluso ecuánimes, es decir, sin una fuerte carga política ni nada por el estilo, están constantemente ofreciendo ideas. Y creo que lo hacemos de una manera desinteresada. No estamos pretendiendo absolutamente, al menos yo no pretendo absolutamente nada. Cada vez que ofrezco mis ideas sobre la política económica. Pero lo que observamos en la ejecutoria y en la toma de decisiones es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con que los cambios que se adoptan son lentos. Es más, yo añadiría un elemento adicional, y es que Cuba está necesitada desde los años 90, y lo escribí en 1990 y pico, la primera vez que escribí sobre estos temas en los años 90, hablé sobre la necesidad de una reforma económica sistémica. Es decir, porque es que la economía es un sistema, y es un sistema que incluye, que tiene muchas relaciones también con la política, pero bueno, hagamos abstracción por este momento de la política y de las cuestiones puramente institucionales. La economía como tal es un sistema y requiere de la adopción de medidas de carácter sistémico. No se puede tomar una medida, digamos, para tapar este hueco hoy y se abre este otro mañana, y se tapa el otro hueco mañana y pasado se tapa otro hueco. Entonces, cuando eso se hace, nada sale bien, porque precisamente no se están resolviendo las interrelaciones que funcionan en el sistema económico. Y lo voy a decir, por ejemplo, con relación a una cuestión de la que se ha hablado muy recientemente y sobre la que yo escribí y voy a seguir escribiendo porque tengo unas cuantas ideas sobre esto. Y es sobre el tema de la unificación monetaria. Adoptar la unificación monetaria sin hacer los cambios necesarios que conduzcan a un funcionamiento adecuado de los mercados, incluyendo el mercado cambiario, es un error. Hacer una unificación monetaria sin asegurar que el sistema productivo cubano genere una mayor producción de bienes y servicios, será un error. Entonces, hay que entender esto porque por ejemplo, Giovanni Sánchez mencionó el tema de la autorización de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, no se le habla, no se ha dicho en ningún momento que pequeñas y medianas empresas, todo el mundo lo intuye, pero se sigue usando un lenguaje muy, pero yo diría que es incluso un lenguaje absurdo, formas de gestión no estatal. Hombre, hay que llamarle a las cosas por su propio nombre. Hay que hablar de un sector privado y de un sector cooperativo con todas sus letras, y pequeñas y medianas empresas y grandes empresas y lo que sea, pero con su nombre. Entonces, sí, se ha hablado de flexibilizar el trabajo por cuenta propia, pero hasta ahora no hay ninguna indicación sobre la posibilidad de adoptar una ley de empresa, de dar realmente libre el banderín para que arranquen las pequeñas y medianas empresas privadas a funcionar, y que el que quiera montar una fábrica de calzado lo haga, y el que quiera fabricar espaguetis lo haga, y el que quiera hacer conservas de alimentos lo haga, y el que quiera, ¿sí me entiende? Es decir, producir, que es lo que en definitiva Cuba necesita. Cuba necesita eso, y el Estado no lo ha hecho. No lo ha hecho porque además las empresas estatales se han vuelto obsoletas desde el punto de vista tecnológico. La mayor parte de ellas están paralizadas. Además de que hay todo un fenómeno de reorganización del sector estatal que es necesario adoptar. Entonces, el problema más serio es que los cambios económicos se van produciendo por cuenta gotas sin que realmente se enfoquen de una manera sistémica. Los lineamientos de la política económica y social que se adoptaron en el Congreso del Partido en 2011 parecían ser un análisis de los cambios que era necesario hacer de una manera sistémica. 5 años después, se había cumplido nada más que el 20% de los lineamientos. Es decir, que ni siquiera se cumple lo que supuestamente el Congreso del partido que gobierna el país decide. Entonces yo quisiera saber realmente dónde está la rendición de cuentas sobre todo este fenómeno. Es decir, ¿quién responde por el incumplimiento de lo que ha decidido el Congreso del partido que gobierna el país? Que yo no estoy de acuerdo, y lo digo siempre claramente, con que constitucionalmente se le reconozca al Partido Comunista su derecho a gobernar. Yo creo que el derecho a gobernar hay que ganárselo. Y eso lo he dicho, lo escribí, y lo digo y lo repito. Pero como está así en la Constitución, pues la Constitución es la ley de leyes, y mientras sea esa, hay que respetarla. Bueno, pues ni siquiera eso se está cumpliendo. Entonces, yo creo que la economía cubana y la sociedad cubana están necesitadas de una reforma económica sistémica que le apunte al sistema productivo, que le apunte al sistema financiero, que le apunte al sistema monetario, que le apunte a las relaciones económicas internacionales. Hay que pensar el país de una manera sistémica, porque de lo contrario no se va a salir de la crisis. Esa es mi opinión personal.
Uh-huh. Profesor, usted hablaba de las ideas, ¿no?, suya y de otros distinguidos economistas. Y voy a citar ahora al profesor Carmelo Mesa Lago. Y voy a tomar una breve declaración reciente en un artículo. Dice: hay un consenso entre la mayoría de economistas, de académicos cubanos, también extranjeros, de que la única salida está en retomar las reformas estructurales interrumpidas y acelerarlas y profundizarlas. Dice: en esa revisión el sector privado y cooperativo debe ser empoderado. ¿Qué opina usted?
Sí, de acuerdo. Está en la línea de lo que de lo que hemos dicho, porque el problema es que las reformas, los cambios que se han producido en Cuba, las medidas de reforma, porque es que, a ver, a mí me gustaría dejar hacer una distinción entre medidas y reformas. Yo entiendo el concepto de reforma como un concepto sistémico. Una reforma económica es una reforma del sistema de funcionamiento de la economía. Medidas económicas tienen otra connotación y, por supuesto, una connotación menor. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que realmente cuando se han adoptado cambios económicos, digámoslo de alguna manera trascendental, ha sido siempre frente a una circunstancia crítica. Entonces pareciera que las cosas se tienen que poner muy mal para hacer las cosas bien o medianamente bien. Y yo pienso que no, yo pienso que hay que hacer las cosas bien, incluso cuando las cosas no están tan mal. Es más, mejor en las condiciones en las que no se esté tan mal. Porque, por lo general, muchas de estas medidas tienen impactos. Claro. Tienen impactos que incluso pueden afectar en mayor medida a ciertos sectores de la población. Y hay que tratar de evitar que esa afectación sea muy grande, o hay que tratar de compensar esas afectaciones si es que realmente se tiene una visión de política económica orientada al mejoramiento del bienestar de toda la sociedad y no solamente de una parte de ella.
Profesor, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Se nos ha quedado algunas preguntas, algunos temas, pero más adelante lo volveremos a tener en el programa. Un placer de verdad, como siempre, haber tenido con nosotros al profesor Mauricio de Miranda Parrondo, economista, profesor titular de la Universidad Javeriana de Cali en Colombia. Un placer de verdad tenerlo.
Será hasta mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o espirnando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.